Hola a todos, antes de dejaros con el podcast, quiero recordaros, este podcast es un canal de YouTube. Podéis visitarlo en The Geek and the Freaky, que es tgntf.com, y allí lo podréis ver. Aquí tenéis la versión en audio, por si os gusta, pero si queréis ver la versión como fue ideado, lo podéis ver en vídeo, repito, en tgntf.com. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y ya está, os dejo con el capítulo. ¡Hala! ¡Adiós!
Bienvenidos a The Geek and the Freaky.
La Freaky.
Esto va así. Tú empiezas a grabar sin.
He venido a sustituir
sin aviso ni nada. Sí. Que mucho más guapa que esto, claramente. Bueno, ¿quién eres? Preséntate.
Pues soy Elena, chica geek, y llevo un mes en Japón intentando estudiar Japón. Intentando.
Kanpai.
Intentando.
¿Sabes qué significa chinchin en japonés?
Sí.
Vamos a decirlo muy alto. Significa polla. Perdón.
Bueno, pues eso, que llevo un mes en Japón yendo a clase, intentando aprender japonés y viviendo con una familia japonesa. Y bueno, también tengo un canal de YouTube que se llama Chica Geek, que aquí el amigo Rodrigo pondrá aquí la tarjetita para que lo vayáis a visitar.
Like and subscribe, que tiene poco, solo tiene 75.000.
¿Qué dices? Solo tengo 45.000. ¿35.000?
Sí. Solamente. Solo tengo 4.000 o algo así.
Y nada, y pues en él hablo de tecnología y cosas frikis y tal. Y últimamente hablo de Japón, claro, porque llevo aquí un mes. Y ya
¿Te has
está.
Fijado que la cámara detecta que no tienes alma? Solo detecta mi cara, no la tuya.
Hostia puta.
Te gusta
pero es porque
mi cara,
te reconoce como dueño,
sí,
de la cámara.
Como eres mía. Bueno, sí, y estás aquí, entonces me estás estudiando aquí,
sí,
un mes. Ya se acaba.
Ya acabó el viernes, hoy es, sí, sábado, así que ya
mañana es tu último día, ¿no?
Sí, me han dado un diploma y todo.
Oh, qué guay.
¿Has aprendido mucho? Bueno, gramática y eso he sido cosas que ya he dado en la academia, pero sí que he aprendido pues vocabulario y expresiones y
soltura
a la hora de hablar y sobre todo a la hora de escuchar también lo entiendo bastante mejor. Pero tengo que volver a seguir estudiando.
Tienes que volver. Sí. ¿Ya has vuelto dos veces?
Esta es la tercera vez que vengo, sí, pero algo me dice que volveré.
Que volverás, ¿no?
Hombre. Sí,
y,
sí.
Y bueno, ¿y qué te llama la atención de Japón? Me has dicho que el anime y el manga, ¿no? Que
no, es lo que... videojuegos sobre todo.
Videojuegos.
Creo que el barrio que más veces he visitado es Akihabara, lógicamente. Videojuegos retro y tengo miedo de que no me quepa todo en la maleta, pero
¿qué te has comprado? Cuéntanos si te has comprado retro.
He comprado alguna Wonderswan, ha caído. He comprado dos Nintendo DS. Estas no son las retro, quería una versión de la Nintendo 2DS LL, que se llama aquí, blanca y lila, que no la tienen en España, muy bonita. Y luego me he comprado la versión que han sacado de Animal Crossing Super Mona, porque soy muy fan de Animal Crossing. ¿Y qué más me he comprado? Ah, he comprado también Game Boys antiguas también, muy chulas.
Están caras en Japón.
Ya, pero bueno, una vez que vengo...
Están más caras las Game Boys en Japón que en España. Eso es una cosa que... Porque yo también colecciono retro,
sí.
Y... las Game Boys... Las dos cosas que colecciono realmente es Game Boys y Dreamcast.
Vale.
Y lo que hago es que cuando veo cosas que están a buen precio, las compro y luego las vendo. Y es la forma...
Ah, tú eres el que hace subir los precios.
Yo soy. Yo lo que hago es que cuando a veces que ves un producto que sabes que cuesta 30 euros y lo ves a 100 yenes.
Sí.
Lo compro y en vez de venderlo a 30 euros lo vendo a 20.
Vale.
Se lo vendo a colegas, la gente se saca... un producto más barato,
sí,
y yo lo que hago es este dinero lo reinvierto en comprar fricadillas más caras que no compraría, ¿no? Juegos de 15.000 yenes que diría, no voy a comprar un juego de 15.000 yenes,
sí.
Y pues ahí va la cosa, que también claro, si lo piensas como, vale, estás estás sacando dinero de todo esto, que bueno, pero es que el transporte sale bastante caro,
claro.
Es decir, realmente ya no merece la pena ir de caja de esto. O sea, yo hacía rutas por Osaka,
sí, sí.
De hecho en el canal he puesto algún vídeo de alguna ruta por ahí,
sí,
de compras y más vídeos que tengo grabados que no he montado todavía, pero es que no merece la pena porque entre el viaje hasta allí, el coche, el hotel,
claro, y el tiempo, ¿vale? El tiempo también cuesta, es lo que más cuesta y no, no vale la pena.
Pues hoy en día a lo mejor es online, Amazon y Yahoo Auctions o Mercari.
Sí, es verdad, sí. No, pero bueno, ya que venía, pues mira, lo que hice fue hacerme una lista más o menos de las cosas que me interesaban y lo que he visto también que ha surgido en plan de, oh, qué barato, me lo llevo. O juegos de DS antiguos, que a lo mejor los he visto por menos de 1.000 yenes. y digo, pues esto me lo llevo. Y aunque incluso en juegos, incluso que con mi nivel de japonés actual no los pueda entender, pero en algún momento, en algún momento los llegaré a entender, espero. Y también
a aprender kanjis, de dibujar los kanjis.
Ya, lo vi. Y también me he comprado muchos libros, bueno, muchos, no cuantos, de niños, claro, que son los que yo puedo leer ahora.
Que son imposibles de conseguir en España.
Y claro, imposible, por eso voy, hago acopio.
Book off,
¿qué es eso? Y además, aunque sean de segunda mano, están súper nuevos.
Sí.
Aquí la segunda mano es nuevo.
Sí, eso es un buen tip. El ir a un book off, comprar libros ahí, los mangas, los tienes a 100 yenes. De segunda mano, muchos son nuevos. Típico Naruto. Y también te pueden servir de regalo a algún amigo que le guste Japón.
También.
Te compras el número uno de Naruto y se lo regalas, te cuesta 100 yenes.
Claro, y quedas como un señor.
Quedas muy bien.
Sí, sí, sí. Y no, pero sí, lo que más me atrae en general es la cultura y el idioma y la comida también. Y como estoy viviendo con una familia, pues me hacen comida japonesa
guay,
casera, súper buena.
Claro, si alguien más quiere hacer... Es que aquí en el canal hay mucha gente que nos pregunta cómo se pueden venir aquí, pues que se trabajar, a vivir, no sé qué. Y yo siempre les digo que esta experiencia que estás haciendo tú sería un paso previo.
Sí.
Es decir, tú antes de venir aquí a trabajar, o a vivir, o a estudiar, venir un mes a estudiar como tú has venido sería muy interesante.
Sí.
¿Qué es necesario para venir a vivir un mes a trabajar, a estudiar aquí?
Sí, yo primero intentaría saber un poquito de japonés, no vengas sin saber nada, aunque sí que es posible estar en Tokio y moverte y no sirve a otro sin saber nada de japonés porque está todo súper rotulado y todo en inglés.
Vas a aprovechar más.
Se va a aprovechar mucho más la experiencia si ya sabes algo, que te puedas comunicar básicamente.
Sí.
Y luego organizarlo, que es lo que yo he hecho con alguna empresa o alguna escuela o lo que sea de tu ciudad. Yo en Barcelona he ido a una academia y no sé si se puede decir el nombre o...
Sí. Luego que nos pasen un taloncito esta gente.
Luego si quieres lo editas y lo quitas.
No, puedes, claro.
He ido a una academia que se llama Spy Wabi Sabi y aquí... Aunque yo no voy a clase allí, pues
has creado. ¿Por qué me suena mucho?
Porque son muy activos en redes sociales, puede ser. Tienen página de Facebook, tienen Twitter, no sé, están muy en todas partes últimamente. Entonces, gracias a través de Neus, que es la que me ha ayudado un poco a organizar el curso, a matricularme en una academia de aquí, en un curso de un mes, y a buscarme la familia de acogida.
¡Qué guay!
Y muy bien, he montado desde Barcelona sin yo prácticamente tener que hacer nada, excepto, yo qué sé, pasarme mi pasaporte y mi número de vuelo, y ya está.
Aquí hay muchos oyentes que son de España también. Es que yo vengo del podcast. mucha gente que nos ve que son de fuera de España. Entonces, bueno, sea como sea, sea online, sea donde sea, coger una pequeña base de algo de japonés que podáis comprender, ¿no?
Que además hay un montón de recursos online. O sea, no tienes que ir a clase ni siquiera. Hay un montón de sitios para empezar a aprender lo básico online, de páginas web, de aplicaciones, de un montón de sitios.
Sí, muchos de los que seguís ahora por aquí venís del canal de Kira, de Kira Sensei, ¿no? Entonces por ahí pues habéis aprendido japonés ya con él. Bueno, pues con lo que ya sabéis, podéis a lo mejor venir aquí, ¿no? Entonces la academia os busca esto, ¿no? También hay una empresa que se llama Gogo Nihon.
Gogo Nihon también la conozco.
Que está muy bien porque es gratis para vosotros. Es decir, y podríais pensar, ¿dónde está el negocio? Pues el negocio está en que las escuelas les pagan a Gogo Nihon. Ellos son un referrer, ¿no? Entonces lo que hacen es buscar a gente, estudiantes, para ir a las escuelas. Entonces, yo cuando vine, no me vine con Gogo Nihon y fue un horror infinito. Y la gente se viene con Gogo Nihon, e incluso la gente que viene por más de 3 meses cuando necesitas visado, Gogo Nihon te lo gestiona todo.
Sí,
y todo gratis. Es que
y no solo Tokio, además, y otras áreas también de Japón. Ellos te ayudan en todo, con el papeleo y con todo. Que va muy bien porque tú siempre vas un poco despistado en plan de necesitar visado, qué tengo que hacer, cuáles son las gestiones y tal. Y te ayudan con todo.
Sí, muy recomendable. Es decir, si estás en Barcelona, tenéis la suerte de estar en Barcelona, os recomendamos Spy Wabi Sabi, entonces, ¿no?
Sí.
Y si no, pues Gogo Nihon es algo que puedes venir desde cualquier lugar y ellos te van a ayudar, ¿no?
Sí.
Ok. Y tú estuviste con familia, ¿no? ¿Lo recomiendas?
Sí, yo desde luego sí, porque las otras opciones eran o te buscas un pisito, una casa compartida, o sea, o bien para ti solo, casa compartida, o residencia de estudiantes. Y mi problema era, primero, que esto de residencia de estudiantes me pillo un poco mayor ya. Yo, para ciertas cosas ya, ¿no?
Mira, que con 22 años, pues ya no.
Claro, sí. Ojalá, en cada pierna. Y luego aparte, claro, si estás en una residencia siempre tienes la cosa de, no, mira, me voy a mi habitación y me quedo ahí pues leyendo, escuchando música, lo que sea, y no te relacionas tanto, claro. Entonces, con una familia sí que tienes ahí a la familia.
Una batería, me cago en mi vida.
Ostras. Bueno, rápidamente.
Esto es la versión corta, el capítulo corto de Geek and the Freaky.
Y nada, con una familia, claro, te obligas un poco más a hablar y a escuchar japonés todo el día, las 24 horas del día, y bueno, ya compartir un poco tu día a día con ellos, y ya no solamente por hablar, sino pues porque ellos te expliquen cosas de Japón, claro. Porque tú aprendas cómo es el día a día en una familia japonesa, veas cómo se relacionan los, la pareja entre ellos, los padres con, el, con la niña. No sé, es un poco más meterte en la cultura.
¿Y qué tal esta opción en cuanto al precio?
Es la más cara.
Es la más cara.
Pero también hay que tener en cuenta
vamos
que
a cortar
te incluye...
aquí para que se grabe todo bien. Sí. Vamos a seguir desde el móvil, aunque se vea peor, pero
vale.
Lo interesante es lo que nos cuenta, ¿no?
Bueno, yo tengo mi cámara.
Sí. De forma rara. ¿Está grabando ya?
Sí, sí, pone rec aquí.
¡Hola! Oye, graba bien esto, mira.
Sí,
rápido,
es que lo que
¿no?
mejor tiene es el autofoco. El foco es brutal. Van a echar del Starbucks, ¿sabes?
Sí. Bueno, hemos cambiado de cámara. Estábamos hablando de tu... de la, sí, de estar con una familia
sí.
Y decís que es lo más caro.
Es la más
¿cómo
cara,
de caro es?
Es que no me acuerdo, pero...
más o menos. Un mes, ¿cuánta pasta gastas en venir aquí?
Un mes, a lo mejor
desglosemos gastos. Desglosemos aquí gastos.
Tenía que mirar en el Excel, pero...
Es un Excel.
Me hice un Excel, sí, claro.
Como buena geek.
Pues a lo mejor son 3.000 y 3.000 y 4.000 euros tranquilamente.
Sí.
Sí, 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 sí. Pero la familia incluye desayuno y cena.
3.000 euros es lo que has gastado en alojamiento.
Alojamiento y clase. Uh-huh. Y el avión creo que también.
El avión también.
Sí, 3.000 y 4.000 euros. Lo, que no, lo único que no cuento aquí es todo lo que me he comprado.
Aparte, claro.
Sí, sí.
Es decir, si vas a venir aquí a Japón durante un mes
sí.
a estudiar, te vas a gastar dinero. Hay opciones un poquito más económicas, como es que te vayas a un hostel, que te vayas a
sí.
una casa de extranjeros que dicen aquí, un renting house.
Que compres un billete de avión con más antelación de lo que lo hice yo también.
¿Cómo te sale a ti el billete?
1.000 euros.
Ah, vale. Ahí puedes bajar un poquito también,
sí.
lo normal son 600, 700.
Claro. También si vienes en otra época, claro, yo he venido en julio, que es temporada alta, entonces claro, tú te, sí, puedes jugar un poco con eso.
Claro, sí, pero no es barato, no es barato.
No, no,
es decir, miradlo con vuestra moneda local, ahorrar. O sea, todos los consejos son inicialmente aprender un poquito de japonés,
ahorrar
y luego ya venir para.
Y decidirse, sí. Me costó mucho decidirme, ¿eh? Porque pensaba, hostia, yo me estoy sola, tío, no sé.
Ya.
Pero.
¿Y qué tal bien?
Muy bien,
sola.
No me he arrepentido en absoluto. No.
¿Te borriño?
Hombre, sí, un poco sí, pero. Pero mola, pero mola, mola. Pero me gusta mucho la experiencia y la recomiendo y repetiría, la verdad.
Qué guay, qué guay.
Guay.
¿Y has viajado por Japón también o has estado...?
Esta vez no, es la tercera vez que vengo a Japón, no la... La otra vez sí que viajé por otros sitios, pero esta vez me he quedado solamente en Tokio porque... Claro, la clase, o sea, eso sí, en la academia preparados para el ritmo que vais a llevar.
Cañita.
Caña, de 3 horas de clase al día. Además con profesores que llegan súper puntuales, están todas las 3 horas dando cosas que no te da tiempo prácticamente a tomar nota de nada. Un descanso de 10 minutos ahí súper controlado todo. Hay timbre como en el cole, o sea, para empezar la clase.
¿Cómo se llama la escuela? La
la ISI, International Student Institute. Sí.
Y, es uno muy grande.
Sí, sí, uno que tienen el campus de Takadanobaba son 1.400 estudiantes, y eso, van a un ritmo infernal. Luego aparte de deberes todos los días, hay controles también cada semana, o sea que es que no tenía tiempo y entre eso, grabar vídeo, editar vídeo, estar con la familia.
No,
me da tiempo a salir sí. de Tokio. O sea.
Es lo que decías en Twitter el otro día, que no estás de vacaciones.
No, claro, mucha gente, ay, qué bien, estás de vacaciones. No, hijo, no, estoy trabajando y estudiando, lo que pasa es que sí, parece que son vacaciones porque estás en Japón, pero no. Yo cogeré vacaciones ahora.
Pues bien, Takadanobaba, ¿qué tal como barrio?
Bien, me ha gustado porque además como, supongo que es porque como es una zona con esta escuela y que también veo que más con los carteles veía que había más escuelas de japonés para extranjeros, es una zona que tiene muchas tiendas, tiene mogollón de sitios para comer, tiene también tiendas de todo a 100, que también me mola un montón, y como barrio bien, la verdad, y bien comunicado con mi casa también, era la misma línea, solo que me chupaba como 20 paradas, creo,
bueno, pues, sentabas
pero me siento y ya está, y te pones a leer, escuchar música con auriculares para no molestar.
Sí.
Los
auriculares que no se escuchen para fuera.
Que no se escuche la música por fuera para sí, no molestar tampoco.
Eso es una cosa que estábamos comentando sí. antes, ¿no? Que en España el problema es la gente que escucha sin auriculares, que lo escucha con altavoz. Aquí el problema es la gente que lo utiliza con auriculares, que el sonido sale un poquito,
sí.
un poquito de leak, ¿no? Y molesta al de al lado.
Hay carteles que te proponen.
Está el nivel.
Sí, sí, sí. Pero mola el silencio de los vagones.
No, está genial.
Es que puedes estudiar, puedes ahí hacer todo, no te molesta. Muy bien.
la verdad.
Sí, Tacada Novava, sí, es un barrio de estudiantes.
Claro.
Hay muchas universidades, hay la más conocida, hablábamos antes, la Waseda, que es una de las mejores universidades de Japón. Y entonces hay muchos bares también y todo esto. Por la noche, tú cuando vas a Tacada Novava ves a la gente tirada por los suelos.
Claro, yo es que a esa hora ya estoy en casa. Sí.
Pues si estás más tarde, a las 9 de la noche,
sí.
Es un reguero de estudiantes borrachos por el suelo. Es bastante interesante.
Yo soy la estudiante modélica que vuelve a casa pronto. Porque si no tengo al padre dándome un like, en plan, ¿de dónde estás?
La caña, ¿no? Sí. Has vuelto a tu adolescencia, ¿no?
No, sí, pero porque se preocupa el hombre, yo lo entiendo, ¿no? En plan, de, tengo ahí a la mujer sola, ¿dónde estará la muchacha? Pero no sé, pues, son buena gente.
Allí hay un sitio que... No sé si tengo vídeos, fotos, sí, voy a poner una fotillo por aquí. Hay un sitio que es como una especie de bar para estudiantes.
Vale.
En Madrid hay un sitio, no sé si seguirá existiendo, llamábamos el Guarros, porque estaba ahí en Vallecas, y era un sitio muy cutre, que te ponían raciones gigantes de comida de calidad ínfima y con
precios que son
patatas bravas, montañas de patatas bravas, calamares, era una cosa así, muy absurda. Pues esto es parecido, y lo que tienen es... Karage es un pollo frito,
sí.
El karage va por tamaño, ¿no? El normal, el grande, y luego ya tiene el vaca, tonto, hay que ser tonto para pedir el tamaño, sí. Y luego está el daibaka, súper tonto, hay que ser muy tonto para pedirte eso. Y el daibaka es una cosa así, es un barco, tiene forma de barco, con una montaña así, de pollo frito, y cuesta como 15 euros.
Joder.
Entonces a veces vamos, subimos la media edad del local,
sí, ¿no?
15 años. Y es muy divertido.
Pues igual que yo en mi clase, que todos los estudiantes podrían ser mis hijos, básicamente. Sí. Yo te hablaban de, ¿qué quieres hacer cuando acabe el curso aquí en la escuela? Y todos, pues entrar en la universidad o empezar a trabajar, o yo, Dios mío.
A mí eso me pasó hace, mira, yo estaba estudiando aquí en el japonés, en,
sí,
Japón, hace ya pues 7 años, 8 años. Y me pasó que con la gente de mi escuela empezaron a hablar de la película de Matrix. Y uno de la escuela me dijo, he visto Matrix, me ha encantado. Y yo, como no lo he visto antes.
Claro,
no, fuiste a ver al cine.
Clásico.
Es la leche, claro. Sí. Es como, me dice, hombre, es que cuando estrenaban Matrix yo estaba en el colegio. Tenía 12 años. Y yo, oh, no, yo estaba en la universidad. No. Qué viejo soy.
Ya ves tú, madre mía.
Y esto hace 7 años allá, directamente.
Sí, no, pues gente que entraba en la universidad ahora, que yo acabé en el año 99, claro. Pero bueno, que la edad no es un impedimento, que es una experiencia muy chula, y bueno, sí, total, pues tú te adaptas y ya está.
Okay,
sí, hay que venir un poco con la mente abierta, ¿eh? Porque hay cosas muy diferentes y mucho choque cultural también. Una de las cosas que me ha llamado la atención, por ejemplo, que no te lo he comentado, es el tema de desayunos en mi casa. Porque me han puesto cosas súper raras para
desayunar.
En ensalada, para desayunar. Hoy, por ejemplo, una sopa con cebolla y con pasta, eso, y bueno... A ver, un café también está bien, ¿no?
El desayuno es muy cultural.
Sí,
es de las cosas más culturales que hay. O sea, cada lugar tiene una cosa de desayuno, y en todos los lugares no te ponen el desayuno que tú crees que es lo normal, te sientes hasta ofendido de que no te lo pongan.
Sí, es muy raro. Sí.
Como, ¿qué? ¿Pescado para desayunar? Entonces un japonés va a decir, ¿qué? ¿Un bizcocho de chocolate para desayunar? No, los japoneses no... En general, una de las grandes diferencias de los japoneses no... y los occidentales, que los japoneses no consumen casi nada de azúcar.
Ya me he dado cuenta, ¿no? Como, sí, no tienen apenas dulces ni nada, con lo cual me voy al combini y me compro yo algo para quitarme, sí, el mono de algo de azúcar y...
Claro, y de hecho, cuando vas al combini,
sí,
nosotros tenemos la coña de que cualquier cosa que dudes si es chocolate, no es chocolate.
No es chocolate.
No hay casi nada de chocolate.
Ya me he dado cuenta.
Son pasas, o, sí, judías, o, cosa, o pasta de judías,
es
o
muy difícil
cualquier
encontrar
cosa.
Sí, es verdad, es cierto, sí. Cuando lo encuentras, además, tampoco tienes las típicas barritas pequeñas de una persona. Te dan una tableta de chocolate entera. Y tú dices, no, quiero algo para picotear a otro. Quiero una tableta.
Las tabletas aquí son chiquititas también, las que venden. Las Meiji, estas.
Sí, esas. Son...
Claro, te vas a comer entera. No sé, yo sí, porque soy un puto gordo. Pero que tampoco. No es la tableta Nestlé, está gigante.
No, sí, exacto.
Una tableta tan grande como la tableta,
sí,
y luego también pasa con el azúcar. La gente no compra kilos de azúcar.
Compran sobrecitos, ¿no?
Y eso, yo tengo azúcar en casa.
¿Ah? ¿Eh? Claro, con el café lo tomas sin azúcar.
Sí, y cuando vinieron mi familia aquí, tuvimos que comprar un paquete de azúcar que yo no tenía. Y tampoco se cocinan dulces en casa,
no, 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 no
mi mujer una cosa que alucinó fue un día viendo cocinar a mi tía una tarta y dice, un kilo entero de azúcar. Espérate que todavía queda, que está viendo otro. Kilo y medio de azúcar, mira, en caso.
Y luego la probó.
Vale. Sabe muy dulce, pero le gusta. Es decir, están muy ricas.
Sí.
Y aquí lo que pasa es que los dulces son menos dulces, pero le puedes notar más el sabor de lo otro.
Son muy esponjosos además, eso sí me dice que me gusta. Sí.
Para mí es como que un helado también te sabe más a la vainilla, a la nata.
Sí, es verdad.
Más que al azúcar en sí.
Sí, es verdad.
A mí me gusta eso, pero hay gente, mi padre es un loco del azúcar. Entonces el otro falta azúcar siempre, ¿no? Es que estén de gustos. Pero yo creo que es una de las grandes, mucha gente lo dice, porque los japoneses no son obesos, son mucho menos obesidad en Japón. Y yo creo que la diferencia es el azúcar principalmente. Y el azúcar no de cada, lo que tomas tú, sino generación tras generación, se genera como una tolerancia a la... ¿Cómo se llama esta cosa que tienes? La, ¿sube la bilirrubina?
La glucosa.
La glucosa no. Me acordaré luego.
Vale, sí, luego lo pondremos aquí, un subfilter.
Generas picos de todo esto, ¿no?
Bueno, sí. Pues, ¿insulina?
No sé. Insulina.
Insulina.
Sí. Insulina es lo que nos ha engordado.
Sí.
Pero bueno, yo estoy a tope de insulina.
Yo estoy en ello.
Y nada, entonces bien, ¿no?
Bien, sí. O sea, el choque cultural no ha sido tan grande porque no es la primera vez que venía, pero sí que ha habido detalles que no conocía de antes porque venía más en plan de turista, que ahora que he venido más en plan de me integro con la familia. Por ejemplo, lo del tema de los matsuris, que nunca había ido a ninguno.
Son como ferias.
Sí, ferias. Y entonces he ido a un par que son así de barrio, en plan pequeñito, y eso, y era muy divertido, porque todo lleno de puestos de comida, gente paseando, las niñas siempre con el kimono puesto y bailando alrededor del puesto este con los tambores y todo. Y es una cosa que nunca había vivido y a mí pues me ha molado verlo así desde el punto de vista japonés, no tanto de turista sino de alguien que vive aquí, que es de aquí.
¿Vivirías en Japón? ¿Es un país donde podrías vivir?
Hombre, con la compañía adecuada, o sea, me gustaría que estar aquí, claro, sí. Yo sola no, con mi marido y con mi gato,
claro.
Me lo podría llegar a plantear. Sí, la verdad es que no estaría incómoda, porque no sé, me identifico mucho con su forma de ser y de comportarse, no sé. Mucho cómo están organizados
y te ha cambiado, porque aquí muchas cosas que en este canal mucho lo que hacemos es intentar profundizar un poco en lo que es Japón, en las cosas en general,
sí.
Pero el Japón es una cosa que hablamos, ¿no?
Sí.
Es irremediable. ¿Y te ha cambiado la visión de cuando viniste de turista a cuando has venido ahora un mes? ¿Alguna cosa que te haya cambiado la percepción?
Sí, me ha cambiado sobre todo porque ya no solo cuando venía de turista, sino de antes tenía a veces tenía la imagen de la persona, del japonés medio un poco, como alguien un poco cerrado, como que le cuesta abrirse o que es un poco incluso seco a veces, ¿no? en el trato. Pero conociendo más a fondo a mi familia japonesa, sí que veo que son gente cariñosa, que son gente muy sentida y muy, no sé, sí, cariñosos, pero lo que pasa es que no lo demuestran tanto como hacemos nosotros. No son tanto de abrazos y besos y de llamarte enseguida amigo después de haberte tomado contigo, sino que son más cerrados en ese sentido, pero luego en la intimidad, en privado, son igual de cariñosos. O sea, son, no sé, son gente que no son tan cerrados como me parecía.
Sí, yo creo que sí que son más cerrados que nosotros, que los españoles, pero en algún momento, pero no quiere decir que no tengan los sentimientos. Es decir,
¿es eso?
Los tienen, pero los demuestran menos.
En privado, los demuestran sobre todo en la intimidad, no tanto en público, sino en la intimidad. Y tienen un comportamiento también muy diferente a cuando están en público que a cuando están en casa.
Sí, es un concepto todo en japonés, ¿no? La cara que te enseñas y la que tienes tú adentro, que mucha gente lo confunde con ser hipócrita.
Sí.
Que de alguna forma se podría ver como eso, como ser hipócrita, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero la razón, la razón es distinta. Es no crear fricciones en relaciones personales, ¿no?
Exacto.
Y esa es un poco la base de toda la cultura japonesa, en gran medida. Y es bueno y es malo. Y nosotros aquí siempre decimos, el Dark Japan que hacemos, el Dark Spain también,
sí.
Las cosas buenas de Japón son las cosas malas, es decir, son las dos caras de una misma moneda. Lo que hace este comportamiento de no ser auténtico, de no ser, así suena como que es malo, pero es que luego tiene muchas cosas buenas, es que como sociedad se funcione, que haya mucha armonía en muchas cosas.
Sí, exacto.
Pero a la vez pues sucede que a veces querrías más que lo humano, ¿no? Entonces están las dos cosas pues hay que ver si encajas en ello.
Sí, a veces echas de menos los gestos, a veces, sí, de tocar a alguien o de darle así un gesto cariñoso, que claro, aquí me contengo un montón en plan de a ver si te molesto o a ver si se ofende o
lo
que sea.
Sí, en todas las culturas hay un concepto del espacio interpersonal, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos un poco cerca para ser de hecho, en España a lo mejor no nos conocemos tanto,
sí.
Normalmente, bueno, estamos en la cámara, pero normalmente lo haríamos un poquito más lejos, ¿no?
Sí.
Pero en Japón directamente se pondrían incluso más lejos. Y entonces, tú si te fijas en una relación, cuando está hablando un japonés o una japonesa con un extranjero, es muy común que el extranjero se esté acercando más.
Sí.
Y que el japonés o la japonesa se esté alejando, se vaya echando hacia atrás. Entonces,
bueno,
se va moviendo, ¿no? Entonces, cada país tiene una suya. Y un país que tiene una relación interpersonal muy, muy bajita es la India. La India es una puta locura. Si alguna vez vais a una cola y tenéis a un indio detrás, se os va a pegar.
Ah.
Os va a estar y os toca la mochila. Pero, y eso en España es como... me vas a robar.
Sí,
entonces,
total.
Y entonces hay como estas cosas culturales.
Excepto cuando vas en el tren.
Que bueno, en Japón no existe. Desaparece el espacio interpersonal porque no existe el espacio.
No hay espacio, es todo gente en el tren, como sardinas en lata. Sí, sí.
Entonces nos pasó una vez en la India, que estábamos en una cola para entrar al cine. Y dejamos un poco de espacio para que la persona de delante pudiera pagar la entrada, ¿no? Que es lo típico. Tú dejas espacio para la persona de delante, pero cuando va a pagar dejas más para que pueda pagar con privacidad.
Con tranquilidad, sí.
Pues estábamos esperando un poco detrás y vinieron unas chicas y nos pusieron delante. Dijimos, ¿a dónde vas? ¿En la cola?
Sí.
Y dijo, ya, ¿cómo? Pero si es que no hay nadie detrás.
Claro.
O sea, no entendí. Es como si yo me hubiera puesto en España la cola pues a 20 metros.
Sí.
No estás en la cola, idiota.
Qué bueno.
Sí, pues es un poco eso. Entonces, yo me voy dando cuenta es que todo es en base a temas culturales.
Sí.
Y no, la normalidad no existe. Todo es dependiendo de
lo que país. Claro, es que exactamente lo que es normal aquí, allí no lo es y al contrario. Y desde el tema del desayuno hasta... Ah, por ejemplo, cuando hemos ido antes a comprar esto, y este señor de aquí ha dejado aquí la mochila en un sitio. Y claro, que eso es normal.
Sí,
y yo, Dios mío, no dejes la mochila ahí que te la pueden quitar.
Sí. Nada, es curioso. Es interesante. Como siempre, os invitamos a todos a que vengáis aquí al país. De visita,
sí,
a estudiar, a trabajar,
de turismo, sí, de
lo que sea, yo creo que lo vais a disfrutar. Bueno, Héctor volverá, tendré 200 millones de mensajes diciendo dónde está Héctor. Bueno, os he traído una cosa mejor que Héctor hoy.
Bueno, lo he intentado, Héctor, pero bueno.
Y nada, pues muchas gracias
por haber estado
por aquí.
Vale.
Y nada, pues nos vemos la siguiente visita por aquí.
Sí.
O
no, volveré segurísimo, vamos.
Genial.
Ya avisaré cuando vuelva.
Venga, pues ahora tenéis doble de ver. Ir a su canal, suscribiros a su canal y luego, si no estáis en este, suscribiros. ¿Qué hacéis? Venga, adiós.
Hasta luego.